Comenzamos otro sábado más en Aguere, en la 97.9 para La Laguna y en la 90.2 para el área para todo lo que es el área metropolitana de Santa Cruz especialmente. 97.9 también para todo el norte de Tenerife y parte de la isla de La Palma. En Onda 7 Tenerife comenzamos otro programa más de Aguere, pues informándoles, entreteniéndoles en esta mañana de sábado después de Joan Gualo en Orígenes, pues el tiempo para la entrevista en primer lugar y después para la tertulia en el programa de Aguere. Las formas de escucharnos, pues se lo acabo de decir, la frecuencia, el 97.9 para La Laguna, zona de norte de Tenerife y parte de la isla de La Palma, y también para Santa Cruz, 90.2. Y aparte en internet, www.onda7tenerife.com. Y luego las formas de participar en el programa, el teléfono, el 922-26-48-56 y el 922-26-58-54. Y también, por supuesto, tienen nuestro Twitter, @enaguere, o nuestro Facebook, enaguere. Pues esas son las formas para poder seguir el programa y participar en él. Tiempo para la entrevista es la primera parte del programa, hasta las 9:30, luego tendremos tiempo para la tertulia. Agradecerle a Honorio Marichal que esté en realización. Y nos ponemos en marcha saludando pues al primer invitado, al invitado que tenemos en el día de hoy, que es Jorge Domínguez, que es director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife. Don Jorge, muy buenos días y bienvenido.
Hola, muy buenos días, muy agradecido porque me hayan invitado y porque me permitan compartir estos minutos con nuestros radio oyentes.
Don Jorge, usted asumió la dirección de la económica de una institución señera que tiene, ¿cuántos años ya?
236 años hemos cumplido ya. Somos la institución más antigua que está viva en la isla, la más antigua de las instituciones, de las públicas, de las privadas, de lo que quieran poner.
¿Cómo podemos presentar al gran público la Real Sociedad? ¿Qué es la Real Sociedad?
Muy buena pregunta. Esa es una pregunta que la estamos definiendo todos los días dentro de la misma Real Sociedad Económica, ¿no? Hombre, yo creo que la mejor forma de definir la Real Sociedad Económica es yéndose a lo que fueron sus valores iniciales. ¿Qué es lo que motivó que a finales del siglo XVIII naciera una institución como fuera la Real Sociedad Económica, ¿no? Un poco al albur de aquellas ideas de la Royal Society, ¿no? ¿Cuál es la idea de la Real Sociedad? La idea de la Real Sociedad Económica es intentar aportar todos sus esfuerzos a través de sus socios para contribuir a lo que es el desarrollo general entero, el concepto de desarrollo general completo de sus ciudadanos. Y cuando digo desarrollo completo, quiero decir, ¿y qué temas tocan? Digo, todos, porque entendemos el desarrollo como un concepto integral, que es el concepto en el que nace la económica. La económica nace al final del 18 con la Ilustración. ¿Cuál es la idea de la Ilustración? La idea del conocimiento conjunto, del saber conjunto. Yo seguro que muchos de, o casi todos nuestros radioyentes, han oído hablar, y porque les obligaron a estudiar aquello de la enciclopedia de Diderot y D'Alembert, ¿no? Y aquello, ¿pero qué sería aquello? Bueno, pues aquello lo único que venía a manifestar era la idea de reunir el conocimiento, porque estaba la idea de que el conocimiento debía ser algo conjunto, integrado, no se podía separar ciencias, letras, matemáticas, física, no, había que reunir ese conocimiento disperso. Pues en ese seno de ese movimiento ideológico, de esa forma de pensar, nace la económica. Y entonces, ¿qué es lo que hace la económica? Mantiene ese valor de querer participar en el desarrollo de todos los conceptos, de todas las ideas, de todos los proyectos en los que podamos impulsar y ayudar a todo lo que es nuestra ciudadanía. Entonces, ¿la respuesta cuál es? ¿Qué es lo que hacemos? Pues todo lo que pueda ayudar a contribuir y muchísimo más, perdonen que lo diga, pero sé que es duro seguir hablando de esto, pero ahora, en los momentos en los que está viviendo nuestra sociedad, creemos que ha tomado todavía mucha más fuerza, mucha más importancia, porque ahora mismo en las situaciones de crisis que estamos viviendo, vamos a hablarlo con la crueldad que requiere la situación, es mucho más importante que las instituciones como la nuestra tomen el pulso, que refuercen toda su acción, porque es necesario que entidades como la nuestra, que es declarada utilidad pública, tomen esa nueva primera línea que les corresponde.
De acuerdo. Yo, una de las cosas, digo en el nombre de, lo digo porque ha sacado el tema y quiero aprovecharlo, ¿no? La economía está muy mal vista ahora. La gente mira mal la economía ahora. Porque, porque ven en la economía, en los economistas, ven una cierta responsabilidad de lo que está pasando, ¿no?
Mire, yo siempre...
Porque esta reflexión, es verdad, está sí, la gente sí. Ahora oye, enciende un televisor o pone la radio, escucha sí, las noticias sí. Y habla el 90% de temas económicos, de temas macroeconómicos muchas veces, ¿no? Sí. El gobierno ya está hablando de que hay unas mejoras macroeconómicas y la sí. Económica tiene ese nombre dentro de sus siglas, ¿no?
Sí, efectivamente, nace con ese nombre, pero insisto, nace con ese nombre, pero con un concepto del siglo XVIII. No se entendía la económica en un sentido parcial. Se entendía en un sentido integral de la sociedad. Es decir, un ejemplo. ¿Contribuye al desarrollo hacer una exposición de pintura en la económica? Llamándose Real Sociedad Económica, sí contribuye. ¿Por qué? Porque la cultura, por poner solo un ejemplo, que no tiene que ver exactamente con el tema estrictamente económico, porque la cultura forma parte del modelo económico de un país, define a un país. ¿Cómo una entidad que pretende o que intenta contribuir al desarrollo integral no va a abordar aspectos de la cultura? Es que es imposible. Pero es que la cultura forma parte del modelo económico que define un país. Porque un modelo económico no es algo que vive aislado, vive relacionado con todo lo demás. Con la forma de pensar que tiene esa sociedad, con los valores que tiene esa sociedad. Es que eso no incide en el modelo económico. Uh-huh. Es que tenemos que hablar de todo eso. Mire, le voy a poner un ejemplo. Un tema en el que estamos ahora muy interesados en la económica, en contribuir en la ley de transparencia. Pero no la ley de transparencia del Estado, no. Le hemos dicho al gobierno de Canarias, tenemos particular interés en participar en el desarrollo de la ley de transparencia de Canarias, que como ya me imagino muchos de nuestros radio oyentes, ya se está elaborando, ya se está preparando, porque queremos prepararnos, la económica quiere impulsar, ayudar al impulso de que haya nuestra propia ley de transparencia de Canarias. ¿Qué es lo que hemos apoyado nosotros en esa ley de transparencia de Canarias? Pues hemos apoyado, mire, la idea en la ley de transparencia estatal es que solo aquellas entidades que se vean afectadas hasta el 30% en sus ingresos se vean acogidas a la ley de transparencia estatal. ¿Saben lo que hemos dicho nosotros y lo que hemos propuesto en Canarias? El 30% no, el cero. Como usted reciba un céntimo en la administración, un solo céntimo, debe usted estar sometido a la ley de transparencia canaria. Estamos convencidos de que eso es necesario. Eso es economía. Eso es economía. Eso es economía. ¿Por qué? Porque está definiendo todos nuestros valores, nuestra forma de pensar. Es decir, lo que queremos es transformar la sociedad, que es lo que hicimos. ¿Qué hicieron nuestros ilustrados del 18? ¿Qué querían nuestros ilustrados del 18? Querían cambiar la sociedad, querían que nuestra sociedad avanzara, que evolucionara, que se pusiera al nivel de los países que estaban en su entorno, en un marco nuevo, en un mundo que estaban haciendo, que era el mundo de la ilustración. Ese mundo hoy, ¿qué se llama? Se llama nuevos valores, se llama tecnología, se llama el mundo de la información. ¿Cómo la económica, cómo la Real Sociedad Económica no va a contribuir, a impulsar todo lo que tenga que ver con eso. Entonces, ¿no sería fiel a lo que es?
Dentro de ese proceso, porque antes nombraba el tema de la exposición, el tema de la cultura, la presencia, ¿no? El tema cultural. El tema cultural ahora, y estoy hablando de los presupuestos generales del Estado y tal, el tema cultural ahora lo tiene complicado, ¿no? Está en una situación
el
complicada.
El tema cultural viene complicado, de, yo diría, desde casi que comenzó la crisis, porque a lo primero que se le metió la tijera en los presupuestos fue al área de cultura, en su sentido amplio. ¿Eh? No vamos a entrar en detalles, si no podemos decir que el cine, que la pintura, que los museos, no, no, en su sentido amplio. Bien.
Esto lo ha notado la económica también.
La económica, vamos a ver, la económica está en una situación que yo he denominado de economía de guerra. Pero no es porque la económica esté en una situación de economía de guerra, es que la sociedad está en una situación de economía de guerra. Es decir, lo están las personas, lo están las instituciones públicas, lo están las instituciones privadas, y evidentemente la económica no es un ente que vive abstracto, vive en la sociedad que le rodea. Ahora bien, ¿eso qué ha obligado? Hombre, eso ha obligado a hacer un replanteamiento de su situación. Pero qué curioso, fíjate qué curioso, que la opción que hemos tomado desde la dirección, que para poder salir de la crisis, incluso de la crisis que también afecta a la realidad socioeconómica desde el punto de vista de los fondos, la solución que hemos encontrado es hacer más. Estamos convencidos de que para poder salir de esta situación es haciendo más, no haciendo menos. Esa es nuestra filosofía y esa es nuestra forma de pensar, y eso es lo que hace que lleve a nuestro modo de actuar. Si nosotros miramos ahora la programación solo de aquí a diciembre, yo ya les he dicho, por favor, he dado orden de que no se puede aceptar ni una actividad más, porque la casa está a tope, pero a tope. Es decir, no podemos hacer más. ¿Qué tenemos? Un ejemplo. Solo voy a hablar de aquí a diciembre. ¿Qué tenemos? Mire, los jueves un ciclo de conferencia donde estamos analizando, ya aportando, cómo podemos aportar ideas para que Canarias pueda salir de la crisis desde lo que es el ámbito europeo. Eso lo tenemos los jueves. Pero es que además, por ejemplo, la económica forma parte, ha participado enormemente en el centenario de la aviación, que, como me imagino muchos de nuestros radioyentes saben, estamos celebrando este año el primer centenario del primer vuelo que se hizo en Tenerife, que eso muchos no, igual no lo saben, pero fue en mayo, ¿eh? En mayo de 1913, un avión que voló unos pocos metros, que se trajo como una especie de atractivo de feria, que voló en Santa Cruz, en la zona de Ofra. Y nosotros hemos querido participar en ese centenario. ¿Qué, por ejemplo, qué cosas vamos a hacer? Pues temas de realización, un taller de maquetas de construcción de aviones. Es decir, ¿qué tenemos? Tenemos exposiciones de pintura, pero es que tenemos el día 30 de noviembre, que vamos a participar en la Noche en Blanco con una serie de actuaciones teatrales en la casa, donde se va a representar unos eventos inspirados en el siglo XVIII. El día 5 de diciembre tenemos una actuación musical muy bonita de un catedrático de guitarra. Pero es que tenemos a Benito Cabrera, pero es que tenemos, en fin, yo es que son tantos los actos que tenemos, que yo les he dicho, digo, es que ya estamos planificando para mayo, ya estamos trabajando para mayo, estamos pensando en enero, febrero, hacer un homenaje a la Marina, a nuestra Armada, pero desde el punto de vista científico, porque todas nuestras actividades queremos que sean didácticas. Pero es que además estamos en el año de Viera y Clavijo. ¿Cómo la económica, que tiene los fondos originales de Viera y Clavijo, no va a participar en ese tema? Sería imposible. Sería absolutamente imposible. Si ahí viene nuestra exposición itinerante, que va a terminar en Granadilla. Porque una cosa que también es importante tener claro, la económica es Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, de todo Tenerife. Evidentemente está ubicada en la laguna, porque no somos el Espíritu Santo, tenemos que estar en algún sitio, ¿no? Pero somos de Tenerife, una exposición que ha estado caminando por toda la isla, ¿no? Por San Juan de la Rambla, por el Realejo, por el Puerto de la Cruz, en fin. ¿Cuál es la situación ahora mismo? La situación es de una enorme actividad, porque hay que salir de las situaciones con actividad. Si no, no vamos a salir. Nosotros no participamos de esa idea de que como estamos en crisis hay que reducir la actividad, porque como se reducen los presupuestos, no, nosotros creemos que no. Hay que salir con más esfuerzo, con más trabajo, y sobre todo hay una palabra que a nosotros nos gusta mucho, que es compromiso. Sobre todo la económica es un compromiso con la sociedad. Eso es lo que define a la económica. Entonces, ¿qué hacen los socios de la, los miembros de la Real Sociedad Económica? Comprometerse. Comprometerse con su sociedad a la que quieren contribuir de forma gratuita, con su tiempo libre, con sus conocimientos, con su pensamiento, con su trabajo, a ver cómo podemos ayudar.
¿Cuántos socios tienen actualmente?
Uf, buena pregunta, porque cambiamos, pero yo diría que en torno a 4, por no mentir mucho, digo no mentir porque el dato no lo tengo exacto, unos 470 o puede que alguno más, vamos a ponerlo ahí, pero seguramente habrá alguno más. No tengo el dato último. Si lo llego a saber que me lo iban a preguntar, lo hubiese traído.
Bueno, la económica salió hace un par de meses en algunos diarios digitales.
Y no digitales,
exacto. Por unas noticias que no son del todo agradables, que es una moción de censura contra usted en este caso, ¿no?
Sí.
A mí me gustaría que lo explicara una vez pasado todo el proceso, para que la gente lo entienda, porque nosotros, yo se lo comentaba fuera de antena y lo repito para los oyentes, nosotros tenemos un colaborador del programa que es Leandro Trujillo, que es, lleva un par de años con nosotros en las tertulias, una vez al mes viene, analiza la actualidad, y casualmente cuando salió el tema este de la noticia de la moción de censura, de la económica, pues coincidió que esa semana estaba él por aquí en la tertulia y nos hizo su análisis como exdirector de la económica, que es Leandro, ¿no?
Sí, sí.
Ahora que tenemos la oportunidad de tener delante al director, ¿nos podría explicar desde su punto de vista qué ha pasado ahí? ¿Qué ha sucedido?
Bueno, nosotros hemos hecho un análisis de Somero y hemos, más que interesarnos lo que ha pasado es, de todos estos hechos, qué consecuencias, qué aprendizaje hemos sacado. Porque eso es lo importante. Y eso nos ha llevado a realizar una serie de actuaciones que ahora comentaré. Básicamente, ¿qué creo yo que está pasando en las instituciones? No en la económica, en términos generales. Mire, las instituciones tienen que adaptarse a los nuevos tiempos. Y voy a hacer una reflexión de carácter general y no estoy huyendo de la pregunta, ¿eh? Ahora mismo hay una cosa que es cierta. De la situación que estamos viviendo, que acabamos de describir, situación de crisis, etcétera, hay algo que sabemos seguro que va a ocurrir, que no va a ser el mismo modelo de sociedad que teníamos hace 4 o 5 años. Lo que no sabemos es qué modelo va a ser. Ahora, hay algo que sí tenemos muy claro, y es que el que teníamos no nos vale. ¿Eso qué significa? Que las instituciones se tienen que cambiar, se tienen que adaptar a los tiempos, renovarse o morir, ¿no? Que dice el eslogan. ¿Qué ocurre? La económica necesita, para que viva otros 236 años más, necesita adaptarse, como lo ha hecho siempre, ¿eh? No es que esto sea un proceso novedoso en los 230, no, como lo ha hecho siempre, necesita adaptarse a los nuevos tiempos. ¿Y esos nuevos tiempos por qué? ¿Por dónde tienen que pasar? Y a eso es a lo que iba, que es la reflexión que hemos hecho nosotros. Eso pasa por una serie de principios que nosotros queremos poner en marcha. Principios que son el de la participación, el de la transparencia, principios, reafirmarnos en principios históricos de la económica, que es su servicio público, y todo eso tiene que ser entendido como que la económica no es patrimonio de nadie, es patrimonio de todos los tinerfeños. no es patrimonio ni del director ni de la Junta de Gobierno, está en ese momento, porque nosotros pasaremos, como han pasado todos los anteriores. Yo soy el director número 57 de la económica, y detrás de mí, lo que estamos preparando desde esta nueva Junta de Gobierno es que haya otros 57 directores más después de nosotros. Esa es nuestra ilusión, y con eso estamos trabajando. Entonces, todas las entidades, pues si lo estamos viendo en la misma iglesia, nos está dejando asombrado. Vamos a poner un ejemplo, el nuevo papel del Papa nos está dejando asombrado. ¿Y qué está ocurriendo ahí? Pues una reflexión similar. Es decir, las instituciones se tienen que adaptar, porque si no van a entrar en una crisis profunda que les puede llegar a desaparecer. No sería ni la primera ni la última. Y desde luego, cuando uno está al frente de una institución, lo último que quiere es que aquello a lo que dedica su tiempo fracase. Al contrario, lo que quiere es decir, yo recibí 2 y mi herencia es que he dejado 4. Ese es el orgullo cuando uno está al frente de cualquier entidad, sobre todo entidad declarada de utilidad pública, una entidad sin fines lucrativos. Podríamos decir que la económica es, por decirlo, quizás la primera ONG que se pudo crear al margen de la iglesia, evidentemente, ¿no? Siempre estamos hablando al margen de la iglesia, que una institución.
Y en esa reflexión, ¿no?, que está haciendo, y volviendo un poco a la pregunta que yo le planteaba al principio,
Eso se tiene que plasmar. Y en eso estamos. ¿En qué se está plasmando esa idea? Pues hemos creado una comisión para reformar los estatutos, porque nosotros creemos que hay que retomar, como dije, principios históricos. ¿Uno de ellos cuál es? Pues uno de ellos es que no puede haber más de un mandato del director. Eso se cambió en los últimos años, permitiendo que hubiera 2 mandatos. Y yo le he propuesto a esta comisión, ya veremos lo que resulta, que retomemos ese principio que fue histórico, que un director solo puede estar 1 mandato. Se acabó. Con eso vamos a poner una medida que intente evitar el estar demasiado tiempo al frente de una entidad, sea la que sea, al final se vayan creando, porque es humano, es natural, es lógico, un sentido pues patrimonial, incluso se vean gestando una forma de hacer que se va enquistando en las entidades, y eso no es bueno. Las entidades tienen que tener nuevas personas, porque nuevas personas son nuevas ideas, nuevos proyectos, porque uno tiene los proyectos que tiene, pero al final se le agotan, porque uno no es infinito en su creación. Y eso es lo bueno. Eso es lo bueno. Es algo que, por ejemplo, entendieron desde el comienzo en la creación de los Estados Unidos, ¿no? ¿Por qué?
Yo lo que le iba a preguntar, entonces, ¿y eso choca con algunos intereses que pueda haber dentro de la económica? Es decir, este tipo de reformas que usted ha propuesto y que ha llevado una comisión para que lo debata, sí, ¿esto choca con algunos intereses que pueda haber dentro de esa económica?
Hombre, yo me imagino que habrá personas que tengan interés en que eso no se produzca, porque habrá personas que en algún momento creerán que aquello es pues una forma de pasar su tiempo eternamente en un cargo, etcétera, etcétera. Yo creo que eso, desde luego, la propia entidad tiene que cubrirse de esas posibles tentaciones, por decirlo de una forma, ¿no?
Voy a hablar de una de las acusaciones quizás más relevantes mediáticamente que salieron cuando este tema. La acusaron de autoritarismo. ¿Cómo respondería a eso? Es decir, la acusaron, le dijeron...
Las maneras del actual director son
autoritarias.
Claro, pues la mejor forma de responder a eso es, como decía, con la acción. ¿Y qué es lo que hemos hecho? Precisamente reformar para que lo que se venía haciendo antes de mí precisamente no se haga. ¿Qué dije yo? Participación. ¿Cuáles son los 2 grandes pilares que nos mueven? Participación y transparencia. ¿Por qué? Mire, así incidencia el tema de la transparencia. Hemos dicho que la economía quiere participar en el tema de la ley de transparencia canaria, pero sería un absurdo que quisiera fomentar la ley de transparencia canaria y no lo aplicara en casa. Eso sería una locura. ¿Qué es lo que hemos hecho? Anticipar con nuestra acción esa transparencia que le pedimos al conjunto de la sociedad. ¿Cómo lo hemos hecho? Pues, por ejemplo, estamos haciendo ya todo, cada vez que hacemos una junta de gobierno, se envía a todos los socios los acuerdos que se han tomado en esa junta de gobierno. La junta de gobierno es nuestra comisión ejecutiva, sí, por decirlo de alguna forma, ¿no? Pero es que además estamos cumpliendo, como es lógico, con un análisis trimestral de cómo va evolucionando el presupuesto, porque decimos que está en una situación complicada. Y los socios, las administraciones públicas, los sponsors que nos ayudan, tienen que saber hasta el último céntimo en qué se gasta la económica. Tiene que saber que el director... Les voy a poner un ejemplo, y que yo no tengo ningún problema en decirlo, que el director tiene un número de teléfono que lo paga la económica y que tiene una tarifa plana y que tiene, le cuesta a la económica 20 euros al mes. Y no puede gastar más que eso. Y eso lo tienen que saber los socios. Es decir, ¿en qué gasta el dinero? Incluso él personalmente. Tienen derecho a saberlo. Entonces, muy lejos de ese principio, lo que queremos es lo contrario, lo que queremos es transparencia, lo que queremos es participación. ¿Por qué? Porque si queremos que haya una implicación, no solo de la económica en la sociedad, sino que la sociedad se implique con la real sociedad económica, tenemos que generar, recuerden, confianza. Esa es nuestra gran palabra, confianza. La confianza es la base de las relaciones humanas. Y la confianza pasa por la transparencia. Cuando hay oscurantismo, ya no hay confianza. Así que eso de que había una cuestión de autoritarismo, no sé qué, eso eran cuestiones heredadas del pasado. No era yo, ni era nuestro proyecto, ni tenía nada que ver con lo nuestro. Eso eran formas de hacer que uno tuvo que heredar y que uno en su proyecto ya quería cambiar. Y era precisamente personas que no querían que eso cambiara, querían que ese modelo perviviera, porque no han entendido que la económica tiene que adaptarse como el resto de las instituciones. Uh-huh. Es que no hay otra opción. Luego, lo que estaban, cuando lanzaban esa acusación, realmente se estaban mirando a un espejo. Ese sí. No era yo.
Yo le tengo que despedir ya porque nos vamos a tener que ir a publicidad. Yo le agradezco a don Jorge que haya venido, que haya estado un tiempo con nosotros. Hemos tenido oportunidad de charlar de algunos asuntos. Sé que vamos a tener más ocasiones. Y de verdad que se sienta en su casa y que, como le digo, pues en cualquier otro momento pues pueda darse un salto.
Me he sentido en mi casa. Agradecerles a todos nuestros radio oyentes que hayan participado de estos minutitos con nosotros. Y decirles que estoy a su disposición cuando ustedes lo estimen oportuno. Y sobre todo lo que más nos gusta es hablar de los proyectos de la económica.
De acuerdo.
De nuestra vida.
Don Jorge Domínguez, director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País. Muchísimas gracias por venir.
Gracias a ustedes por invitarnos.
Vamos a hacer un alto y enseguida volvemos otra vez ya con el tiempo para la tertulia.
DPU Milano, ahora en La Laguna. En DPU Milano capturan la esencia pura de la feminidad con una serie de looks super chic que combinan entre sí solo para crear un vestidor de ensueño. DPU Milano, en la Plaza de la Concepción, número 20, San Cristóbal de La Laguna. Visita nuestra web, dpumilano.com.
Floristería Lara, todo tipo de arreglos florales con la mejor atención en su servicio desde 1975. Confía en Floristería Lara, servicio Interflora, calle San Antonio número 30 y calle Herradores número 46. Teléfono 922 25 13 18 y 629 45 50 43. También disponemos de un excelente servicio a domicilio.
Te llevaré una rosa.
Porque lo más importante también se puede decir con flores.
Una cosa que te diga, lo que siento yo por ti.
Los mejores ritmos tropicales y del Caribe. En Llegó el Sabor con Wolfgang Enrique Perdomo. Merengue, salsa, bachata, cumbia, música en tu idioma en Llegó el Sabor con Wolfgang Enrique Perdomo.
Una hora de sabor y sentimiento latino en Llegó el Sabor. Recuérdalo, de lunes a viernes, entre las 7 y las 8 de la tarde, estaré contigo. Te habla tu amigo Wolfgang Enrique. ¡Saludos!
Si quieres pertenecer al equipo comercial de Manzana Publicidad, llama al 822-170296 o envía un email a onda7@manzanapublicidad.com. Únete a un grupo de jóvenes emprendedores. Onda 7.
Soy Sara Rodríguez y tras algunos meses en paro, he decidido emprender mi propio negocio. New Dream me ha ayudado a alcanzar mi sueño. A través de cursos de formación profesional, de peluquería, estética y salud capilar, he adquirido los conocimientos necesarios para poder desempeñar esta nueva profesión. Tú también puedes conseguirlo.
Llama al 922-6267-22 o acércate a la avenida Los Majuelos, número 6, a 150 metros del Muñeco de Nieve. Matrículas abiertas para los nuevos cursos. New Dream Centro de Formación, Peluquería Estética y Salud Capilar. Ponte en manos de profesionales.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Bueno, pues seguimos en el programa en Aguere, en Onda 7. Recordarles las formas de seguirnos. Onda 7 Tenerife, la 97.9. para la Laguna, la zona norte de Tenerife y la isla de La Palma, y en la 90.2 para la zona metropolitana y sur de Tenerife. Las formas para participar, además, por supuesto, en internet, www.onda7tenerife.com. Las formas de participar, el teléfono 922-26-48-56 y 922-26-58-54. Aparte estamos en Twitter, @enaguere o en Facebook, enaguere. Son las formas para poder seguirles y seguir participar en el programa. Entramos en la última parte del programa, la más amplia, la que más tiempo tiene, que es el tiempo para la tertulia con algunos colaboradores, que algunos se incorporarán, me imagino, en los próximos minutos, pero ya tenemos por aquí en la mesa a Miguel Ángel González. Miguel Ángel, muy buenos días.
Muy buenos días, Carlos.
Y también tenemos a Germán Delgado, muy buenos días.
Buenos días, Carlos.
Bueno, empezamos la tertulia de esta semana. Yo, para ir poniendo un poco a los oyentes en antecedentes, hace un momento teníamos por aquí al director de la Real Sociedad Económica de Amigos del País de Tenerife, don Jorge Domínguez, con el que hemos charlado ampliamente. Saben que ha sido muy comentado, por lo menos en algunos medios, hace unos meses, la moción de censura que contra él se presentó. Él lo ha aclarado hoy aquí, ¿no? Es decir, al final, cuando una institución pues alarga los mandatos del presidente, al final, pues, y esto es una interpretación mía, al final parece que el que era el presidente se cree que sigue siendo presidente, o algunos directivos, ¿no? Este director por lo menos quiere cambiar algunas de los formatos y de las formas de hacer la dirección. Y bueno, pues tendremos tiempo posiblemente más adelante también de volver a hablar. Creo que tenemos una llamada, vamos a atenderla primero y después vamos a seguir y a iniciar propiamente la tertulia. Hola, buenos días.
Carlitos, que te llamo porque estoy en la huelga, no sé si oyes el ruido, ¿no?
Sí, sí, se oye de fondo.
Bueno, pues estoy aquí metiéndome en una calle y solo te voy a dejar titulares y a la semana que viene seguimos.
De acuerdo, dígame. ¿Te
parece?
Sí, sí, dime.
Bueno, pues mira, primero, porque es que quiero saber y me tienen que explicar. La Laguna, se invierten 17 millones para las infraestructuras y para el patrimonio. San Agustín, 6 millones. La iglesia de San Agustín. ¿Se ha hecho algo? Son preguntas.
Sí, sí, te escucho.
El señor alcalde, que se metió en aquella casa enfrente del obispado, se empezó a arreglar su calle, 822.325, y no la acabó de arreglar. Acuérdate que no la acabó de arreglar. Uh-huh. Espera, aquí, el otro. Piden que los funcionarios se investiguen la gestión de la gerencia de Mubisa. ¿Qué se investigó? Porque hasta el día de la noche en blanco, ¿os acordáis? Se registró ese ayuntamiento, porque mucha gente fuimos a decir a los superiores que qué pasaba, porque ese ayuntamiento hacía muchos años que se robaba muchas cosas o que se distraían o que desaparecían y que nadie sabíamos nada. También se hizo ese registro, no pasó nada. Lo del museo, se desplomó. Quiero saber dónde está el museo. Quiero saber dónde está todo lo que había en ese museo, que lo vimos todo. Y la semana que viene seguimos, mi amor. Y que hoy me da una alegría muy grande porque te puse antes, acabo de acostumbrar a las 11 y escuché el programa ese. Y le expliqué a tu compañera de radio que lo de la calesa me puse a llorar porque me recordé de mis padres que se conocieron en una calesa.
Ah, pues mira,
él era el señorito de la casa y mi madre era la hija de la criada.
De acuerdo. Mira, Elena, te voy a pedir que ahora, que cuando vas a colgar, que no cuelgues el teléfono, ¿vale? Que esperes, que vas a hablar con el realizador, porque queremos contactar contigo.
La gente me lo dijo.
La gente de la librería quiere hablar contigo, así que yo te invito a que eso, que no cuelgues, que ahora te van a escuchar el realizador y, bueno, pues ya te ponen en contacto con ellos, ¿vale?
Bueno, Carlitos y compañía.
Un beso muy fuerte.
Siento, pero es muy importante a ver si esto se levanta ya de una puñetera vez y nos libramos ya, porque yo ya no mando nada a Madrid tampoco. Ya lo mando a la Unión Europea y a la señora Merkel. Y le digo que, por favor, que quiero vivir en un país democrático y si no, que me quiten de ahí. Que estamos pagando un montón de dinero a sus bancos y a la Unión Europea esa, que no sabes ni lo que cobran. 17, 20 mil euros esos tipos cobran. Y nosotros no tenemos por qué pagar eso porque no somos un país democrático ni estamos en Europa, es mentira. Hay un señor por una multa de tráfico, dimite. Aquí roban millones y millones y no dimite nadie. Bueno, hasta la semana que viene y muchas gracias por dejarme entrar, que se vaya la huelga para adelante.
De acuerdo, pues no cuelgues que vas a hablar con el realizador, con Honorio Marchal, que lo tienes ahí, y hablas con él, ¿vale?
Un beso grande.
Un beso para ti, Elena.
Y arriba.
Arriba. Bueno, pues nada, agradecerle a Elena esa llamada, que siempre está ahí, pendiente del programa, pendiente de Onda 7 Tenerife. Bueno, pues vamos a, como les digo, iniciar. Vamos a saludar también a, creo que vamos a poder saludar también a Sara Felipe, que se acaba de incorporar a la mesa de tertulia. Sala, muy buenos días. De acuerdo. Bueno, pues ahora vamos a iniciar la tertulia y lo vamos a hacer comentando quizá uno de los temas. Algunos dirán, bueno, pero qué pesado esta gente, este programa, o no hablando de este tema siempre, o comentándolo, ¿no? O un tema, digamos, quizá menor, que ocupe la portada de un programa, de una tertulia, pero es que ha dado mucho que hablar esta semana el tema de los patos, ¿no? hasta desde un punto de vista, incluso en algunos aspectos, hasta un punto de vista, pues, de incluso de algunas viñetas, Padilla, creo que el otro día hacía una parodia, etcétera, ¿no? Yo voy a contarles un poco por antecedentes a lo último de todo lo que sabemos, ¿no? De esta situación, porque no solamente son los patos, ¿no? Sino es mucho más, ¿no? Fíjense que el otro día, pues, un grupo de vecinos se reunía en torno a la Plaza de la Catedral, que hay una reforma, ¿saben?, de esa plaza. Se reunían no solamente para protestar por el traslado de un estanque, porque, por cierto, ayer nos enterábamos que no solamente tiene esa zona 100 años, sino que tenía mucho más, porque el investigador, historiador, profesor de Harvard, Álvaro Santana, aportaba una documentación que desde 1515 ya hay agua, animales en esa zona, es decir, que es incluso anterior a lo que se pensaba, ¿no? Una investigación que él aportaba, incluso acta al respecto, ¿no? Pues un grupo de vecinos se reunía, ¿no? Y hacían una asamblea en pleno de la calle para hablar de estas cosas y confrontar ideas, ¿no? Y bueno, uno de los acuerdos que se llevó es llevar este tema otra vez al salón de plenos. Pero no solamente la gestión particular del estanque, que es quizá lo que más ha dado de hablar para alguna columna de opinión, para alguna viñeta, que se ha hablado mucho del tema este. No solo los estanques, sino la gestión del patrimonio, ¿no? Es decir, cómo se gestiona el patrimonio en la única ciudad patrimonio de la humanidad de Canarias, que es La Laguna. Entonces, ahí generó una controversia. Ha habido un montón de comentarios en el Facebook al respecto. Ha habido incluso, pues si se puede, ha pedido alguna aclaración al respecto de este asunto. Por ejemplo, el tema de, si se puede, quiere que se aclare, por ejemplo, la relación que existe entre Fernando Ríos Rull, que es un ex diputado de Coalición Canaria, una persona vinculada a Coalición Canaria, con la empresa adjudicataria de la reforma de la Plaza de la Catedral, porque aparece en la ganancia de bienes como diputado, ¿no? La declaración de bienes como diputado, aparece que este señor es socio de esta empresa que se le va a adjudicar, ¿no? Pues quiere una explicación. Es legal, evidentemente, sí se puede aclarar que es legal, pero pide una aclaración al respecto. Creo que tenemos una llamada, ¿no?, por teléfono, así que vamos a escucharla primero y después vamos a seguir. Hola, buenos días.
Buenos días, don Carlos y compañía. Bien, pues, como ya te había prometido el tema del padre Anchieta y su sector, pues tengo una serie de apuntes aquí delante de mí que me van indicando más o menos las promesas incumplidas de obras y vías y obras, así como urbanismo y el propio, digamos, alcalde o alcaldesa, no es igual. El tema es que el tema de la plaza que está aquí en la calle Morales, detrás de los bloques del 28 al 30, está totalmente precintada por la policía y porque el señor Jonathan Domínguez no ha tenido la delicadeza, después que estuvo aquí, de venir a comprobar si esto se ha realizado o no se ha realizado. El tema es que una de las técnicos de vías y obras dice que no se podían clavar estacas porque perjudicaba a los jarajes que están debajo. Yo, claro, le contesté oportunamente que las estacas de hierro va a poner la valla plástica esta que han puesto, que casi ya no existe la valla porque la gente y los que no son de fuera la han ido quitando. Hay casi 2 metros de separación, como ha ocurrido en las vallas que clavaron detrás de los bloques 26 y 27, hicieron una. Y con esto quiero decir algo mucho más grave, aunque esto ha sido por unas cornisas de nada, que si caen hacen daño y pueden perjudicar, que hay un bloque en el polígono Padre Anchieta, en la sección, en las inmediaciones del ambulatorio de San Benito, donde está partido toda la parte baja, entra usted el puño para adentro, y yo tengo unas fotografías que tristemente verlas solamente me da rabia. Este bloque está situado, cuando usted va al ambulatorio, hay una cafetería, usted baja por aquellos escalones, pues hay unos apartamentos, justamente ese es el bloque que está, y ahí no han precintado nada. Ese edificio sí se puede venir abajo, porque está edificado sobre mazapeo, tierra movible, como ustedes lo quieran llamar. No se llama, hablando de piedras de zahorra volcánica, no, mazapé, con lo que se hacen las estas. Y entre otras cosas, yo recuerdo, tengo delante de mí del 19 de enero del año 11, una reunión que se celebró en Las Madres, donde acudió el alcalde, que no sé qué pintaba ahí, pero bueno. El título de que se publicó es: la urbanización Padre Anchieta será el referente de importantes mejoras que prevé el ayuntamiento. No sé qué mejoras, porque yo no he visto nada. Después hay otra del 24 de febrero, donde dice: la reforma del Padre Anchieta incluye 2.632 metros de zona verde y una pista de patinaje. No sé para quién, pero bueno. Y después seguimos todavía con más. Javier Abreu denuncia, esto es un punto que le podemos dar a Javier Abreu por un lado y por otro no. Dice: Javier Abreu denuncia el mal estado del polígono Padre Anchieta. Esto está publicado el 18 de marzo del año 2010. Y en el febrero del 2011, Javier abre las obras del Padre Anchieta anunciadas por Coalición Canaria, ocultan el arreglo del techo de los garajes, que por cierto, el garaje 13 es una vergüenza. Han presentado la plaza, pero el garaje se está cayendo. No sé qué pasará. Esto ha sido publicado el 26 de febrero del año 11. Y para no cansar mucho al oyente, otra noticia del 14 de octubre. En 20 días estarán culminados los reacondicionamientos de los espacios comunes de las viviendas del Padre Anchieta. Y también en la misma fecha, alumbrado en soportes. Estos son estos focos que han montado en los techos de los bloques, quitando que estaba en las ascendencias, por un lado, no tengo quejas sobre ese particular. Si hay una queja, porque a veces de noche lo doy, pero bueno, no hay mal que por bien no venga, don digo Fernando, yo, o bien que por mal no venga.
Don Fernando,
dígame usted, don Carlos.
Comentar, porque ya estamos claros, para que nos dé tiempo también en la tertulia para comentar algunas cosas, simplemente decirle a los oyentes que todo lo que usted nos está diciendo, ¿vale?, lo hemos publicado en el Facebook, ¿vale?, del programa Enaguere. Ahí está una galería de fotografías que usted hizo sobre una denuncia particular sobre cómo está la zona, que los vecinos lo pueden hacer, todo el que quiera denunciar, pues oye, que está mal una acera, que está mal algo, nos lo puede hacer llegar, ¿vale? Y nosotros le damos cabida no solo en el programa, por supuesto, como hemos hecho ahora con usted, sino también en las redes sociales, en el blog, en todo esto. También sacamos fotografía, publicamos la fotografía. Lo digo para que lo sepa todo el mundo, es decir, que todo lo que usted nos está hablando, todo está gráficamente aportado por usted, que nos mandó la fotografía y que
bueno,
está puesto, ¿vale?
Está aportado por mí, don Carlos. Perdónenme que la haya interrumpido, sí. Está aportado por mí, pero claro, todas estas fechas están en los periódicos del Diario de Aviso, La Opinión, y El Día, está extraído de ahí, y esto es parte de todo lo que se ha hablado a consecuencia o a cuenta de lo que es el polígono Padre Ancheta, digamos, la tomadura de pelo, perdón la expresión, la tomadura de pelo de un consistorio a sus conciudadanos que los tiene bien sangrados. Y esto por no hablar del agua.
De acuerdo.
Porque lo del agua ya es un delito muy grave. No se puede beber, no se puede hacer nada con ella y mucho cuidado, depende en qué zona se vaya usted a bañar o a lavar o como quiera, porque esto. La pregunta sobre el agua sería, señor Abreu, usted que es el responsable de agua, ¿tiene usted algún negocio con los repartidores de agua o las embotelladoras de agua? Es que hay que preguntar esto, porque tanto ocurre aquí en La Rotava, en Tacoronte y en Santa Cruz, por no mencionar otras zonas de la isla.
De acuerdo,
esto es una denuncia pública y por eso te pedí permiso para extenderme un poquito. Muchas gracias.
Un abrazo,
y
Fernando. Gracias.
En nombre de todos los vecinos, gracias por la divulgación de estas denuncias.
De acuerdo. Gracias, vale, a ustedes, Carlos, por llamar. Un abrazo. Bueno, pues nada, agradecerle a don Fernando. Yo invito pues a toda la gente que nos está escuchando, que si quieren hacernos llegar a Onda 7 Tenerife sus denuncias, pues que tienen el Facebook, que tienen la página web para hacernos llegar sus comentarios, sus denuncias a Onda 7 Tenerife. Todo lo que quieran comentar lo tienen a su disposición. www.onda7tenerife.com. Bueno, pues vamos a volver al tema que nos tenía más ocupado, que es el tema de los patos. Como les digo, se han reunido vecinos. La propuesta es llevar todo este tema al próximo pleno, debatir sobre la gestión del patrimonio. ¿Cómo se está gestionando? Fíjense, aparte de todo lo que les estaba diciendo, que había sacado incluso, si se puede, que pidiera una aclaración sobre la relación de un exdiputado que es socio de una de las empresas, de la empresa adjudicataria, en este caso Fernando Ríos Rull hablaba de ello, yo quiero ampliar más, es decir, hacerlo más amplio la tertulia en ese aspecto, el comentario, ¿no? Por ejemplo, esta semana Patrimonio reforzaba las esculturas metálicas para que no las roben. Nos enteramos que diferentes símbolos, bueno, en este caso el busto de Alonso de Navi Grimón, marqués de Villanueva del Prado, que está hecho de bronce en un 80% es cobre, y saben cómo está el cobre en estos momentos. Una placa de la avenida Lucas Vega también estaba a punto de ser arrancada. Las verjas del Cabrera Pinto también están colocadas para poder ser sustraídas, por lo menos eso es lo que parece, todo. Los hechos, además, a plena luz del día, ¿no? La situación, ¿no?, sobre todo el tema del cobre, ¿no? Pues por parte del ayuntamiento también se ha tomado una serie de medidas de refuerzo para que esto no pase. Pero bueno, con este tema particular, con el tema en general de la gestión del patrimonio histórico, que está generando mucho debate en esta semana. ¿Cómo lo ven ustedes? Lo hemos hablado un montón de veces, pero yo creo que no nos vamos a cansar.
Yo, pasan los días y con el tema del estanque de los patos y de la catedral, cada vez lo tengo menos claro, ¿no? Tenía al principio una opinión muy clara y muy muy rotunda y cada vez lo tengo menos claro. Creo que ya hablamos hace un par de semanas de esto, en la última tertulia que yo estuve, algo comentamos, me parece, si no la anterior, y yo recordaba una mañana que coincidí aquí con Álvaro Santana y aparte de comentar lo del tema de que el patrimonio se gestiona por parte de una empresa privada y que eso, pues, a sus ojos y bueno, y a su opinión, que yo considero bastante respetable porque es bastante entendido del tema, mucho más que los aquí presentes mil veces, ¿no? Él consideraba una locura que se retirara el estanque no solo por su antigüedad, sino también por aquello de lo que llaman patrimonio intangible, ¿no? Que es que el patrimonio no solo son edificios y piedras, sino que también en el sentir del pueblo pues hay una parte importante de patrimonio con respecto al estanque de los patos. Yo, viendo las dos caras de la moneda, por un lado está el tema patrimonial y de conservación, ¿no? No solo del estanque, sino de todo el pavimento de la plaza, de los bancos de piedra que llevan allí también muchísimo tiempo. Aparte de eso, se ponía sobre la mesa también el tema de la higiene, ¿no? De las condiciones de higiene que tenía el estanque y de la, vamos, del riesgo que había para la salud pública que los patos estuvieran allí, así como también el tema de que saltaba por aquí por encima de la mesa, pues el tema de la ley de protección animal, que los patos pues se enfermaban porque no tenían la alimentación adecuada, porque la gente les tiraba comida, porque se comían chicles, porque comían basura. Entonces, claro, poniendo un poco las dos caras de la moneda, pues sí, el patrimonio para mí, o sea, el estanque debería quedarse como está, la plaza haberse quedado como estaba, y no entiendo realmente todavía de la necesidad de hacer una reforma en la plaza de la catedral y por qué no dejarla tal cual está, siendo parte del patrimonio más que probado, sobradamente probado, y más estando en el centro de la ciudad, de un casco histórico, patrimonio de la humanidad, que teóricamente lo que debería de primar es siempre la conservación de las cosas tal y como están, o su restauración si no están en las condiciones, vamos, más óptimas. Pero nunca la sustitución de un pavimento antiguo, nunca el cargarse un estanque que tiene más de 100 años, etcétera, etcétera. Yo creo que igual, si el problema es de salud, si el problema es de salud pública y el problema es de no respetar la ley animal, quizás lo que se podría plantear o se podría haber planteado en su momento es seguir manteniendo el estanque como una fuente más de la ciudad, y a lo mejor pues los patos, lamentablemente, moverlos de sitio. Yo personalmente creo que el problema del estanque pasa más por un tema de no querer limpiarlo a tiempo, no querer mantenerlo como se debe mantener. Pero si ya tuviéramos que llegar al extremo de quitar los patos, yo creo que lo suyo sería dejar el estanque como está, la plaza como está, los pavimentos como están, todo como está. Simplemente, pues, los patos a otro lugar en el que estén mejor. Vamos, ya digo, por el tema este de la ley de protección animal, etcétera, etcétera. Y también digo, llegando al extremo de que se tuvieran que quitar los patos de ahí, que no estoy para nada a favor, pero bueno.
Germán. Yo creo que es una gran equivocación quitar el estanque de los patos de la plaza de la catedral. Yo de pequeño siempre recuerdo tres símbolos en la laguna que a mí se me vienen ahora mismo a la cabeza. Uno es la fachada impresionante del mercado de la laguna, que ya no está, que es una fachada, era una fachada importante. Otro símbolo que yo recuerdo de pequeño era el enorme estanque que había en la Plaza del Cristo, que tampoco existe.
Y la fuente famosa.
La famosa fuente de la Plaza del Cristo, que era bastante antigua y que ya no existe. Y ahora tenemos también el estanque de la Plaza de los Patos. Recuerdo ahora mismo un libro que leí no hace muchos años, Iradei, de un autor canario.
Mariano Gambín.
Sí, que está basado en la laguna antigua y en la laguna nueva. Uh-huh. Y uno de los símbolos que se ve en este libro reflejado es el estanque de los patos. Es un símbolo muy importante tanto en la antigua laguna como en la actual. Eliminar ese símbolo es lo normal en este equipo de gobierno. Coalición Canaria es lo que ha hecho y lo que está haciendo, eliminar símbolos en la laguna. Pero también hay una cuestión de patrimonio. Nosotros somos patrimonio de la humanidad. Cuando nosotros nos concedieron el título de patrimonio de la humanidad, es porque la laguna tenía cierto patrimonio importante. No solo la forma de las calles, porque por lo que se ve, se considera que lo único importante es la forma de las calles. Las calles ya no son lo que eran cuando nos dieron el patrimonio de la humanidad. Algunas para mejor, porque han peatonalizado algunas calles que han mejorado. Pero, ¿qué pasa con las fachadas de los edificios? Que bien, se mantienen algunas, pero otras se han quitado. Inclusive los antiguos juzgados de la Plaza del Adelantado, que ahora tenemos ese edificio ahí que no pega para nada con dicha plaza. Muchas casas que no solo era importante en la laguna lo que es la fachada de las casas, sino el interior. los interiores y los patios interiores de la mayoría de las casas que hay en la laguna son impresionantes. Han hecho un vaciado del interior, han mantenido la fachada. ¿Qué patrimonio nos queda en la laguna para que mantengamos nosotros el patrimonio de la humanidad? Yo estoy totalmente en contra, y hay muchas formas de proteger a los patos, con un mantenimiento, con limpieza, con una alimentación adecuada por parte del ayuntamiento, pero los patos deberían quedarse donde llevan bastantes siglos.
Yo, antes de darle la palabra a Miguel, porque vamos a ir a publicidad, una reflexión simplemente rápida, un dato más, mejor dicho. Ustedes saben que cuando pasa estas cosas, muchas veces partidos políticos aprovechan, la oposición aprovecha para hacerse acto de presencia, ¿no? En este caso, por ejemplo, el Centro Canario Nacionalista, el Centro Canario, en la figura de su responsable, ¿no?, Ignacio González, hizo acto de presencia en esa concentración vecinal, y una de las cosas que dijo, primero, que se debe mantener una seña de identidad cultural en la laguna, como este estanque centenario, pero además dijo que iba a llevar este tema al Parlamento de Canarias, a través de una pregunta para ver cómo se modificó el proyecto para llevar, es decir, la ley del tema del traslado de los animales, cómo se hizo esto en el Parlamento, ¿no? Esta modificación de la ley, quiere que la aclare la consejera de Cultura. Bueno, pues esa es otra de las cosas que vamos a ver. Vamos a hacer un alto para publicidad y en un momento escuchamos la opinión de Miguel Ángel González sobre el tema.
Fuma diferente. Te presentamos una nueva forma de fumar. Los cigarrillos electrónicos eliminan la ansiedad porque tú puedes elegir la cantidad de nicotina. Podrás fumar en espacios cerrados porque solo produce vapor y mejora tu salud bucodental. Además, no produce olores desagradables. No lo dudes. Una nueva forma para sustituir el tabaco son los cigarrillos electrónicos en diferentes modelos. Te esperamos en La Laguna, en la calle El Juego número 9, en Santa Cruz, en la calle Betancourt Alfonso número 25, Plaza del Chicharro, y en el Puerto de la Cruz, en calle La Hoya número 51. Pruébalos de forma gratuita con el asesoramiento de un profesional. Fuma diferente.
Fuma diferente.
Tu nueva forma de fumar y al alcance de tu bolsillo.
¿Necesitas dinero? Compra y venta de oro El Molino del Cash. Superamos cualquier oferta. Compramos de forma directa. Oro en cualquier estado y toda la información con confianza y discreción. Compra y venta de oro El Molino del Cash. Te esperamos en la calle La Rosa número 13 y en la avenida Islas Canarias número 105, Antigua General Mora, Cruz del Señor. O llámanos al 922-099-822 o 922-882-420. Compra y venta de oro El Molino del Cash.
Universidad en Onda 7. Toda la información sobre educación, cultura y universidad los miércoles de 8 a 9 de la noche. Universidad en Onda 7, un programa producido por el Aula Cultural Radio Campus de la Universidad de La Laguna para Onda 7.
Primer certamen Miss y Mister New Dreams 2013. Organiza Jessica Plata. Colabora Fran Santos.
Canal 6.
Onda 7 Tenerife.
Latinos FM.
La Ocasión de Canarias.
Y Manzana Publicidad.
Patrocina
Jaldún Salud Capilar.
Latinos Moda.
Grupo Pelinor.
New Dreams Centro de Formación. Peluquería Sansa. Gran Hotel Costa Deje.
Y cadena GF Hoteles.
Primer certamen Miss y Mister New Dreams 2013.
Cecilia Alcántara, Centro de Estética, tú también puedes. En nuestro Centro de Estética creamos belleza. Encontrarás una gama completa de servicios para tu cuidado facial y corporal, manicura y pedicura personalizada. Todo ello con el trato directo de Cecilia Alcántara. Tú también puedes. Plaza Junta Suprema 18, derecha La Laguna. Teléfono 922-825-446. Tratamientos al servicio de tu bienestar para la mujer y el hombre.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Bueno, pues seguimos en el programa de Naguere, seguimos en Onda 7 Tenerife. Y tenía la palabra Miguel Ángel González.
Bueno, yo francamente creo que los medios han centrado la información al respecto de este tema quizá en exceso en la anécdota de los patos, ¿no? Aparte de, bueno, de los vacilones que puedan surgir, como la magnífica viñeta de Padilla y otras columnas de opinión más o menos acertadas. El problema de fondo es, como ya habían comentado tanto Germán como Sara, es la gestión del patrimonio. Una gestión del patrimonio que la ciudad de La Laguna nos cuesta una cantidad nada desdeñable. Son, como se ha publicado en los medios, unos 23.000 euros mensuales la gestión del patrimonio en La Laguna por parte de una empresa privada dirigida por la famosa señora Cerrillo, cuyo nombre pongo sobre la mesa, pero que ha salido muchas veces. La señora Cerrillos, que es el blanco prácticamente de todas las críticas, porque siendo la responsable máxima de patrimonio y una persona contratada, no lo olvidemos, ha sido capaz o la han dejado realizar cosas como lo que ya mencionaban los compañeros, que haya un edificio con la pinta de un mamotreto sustituyendo a los antiguos juzgados. Quizás que no ya se han cuidado, por ejemplo, como aquel callejón que se tapó, que era lo recordaba yo esta semana viendo un enlace en la web que lleva nuestro compañero Melchor Padilla en lo que pasa en Tenerife. Había un reportaje sobre ese callejón tapado también. Y en definitiva, pues tantos y tantos atentados patrimoniales que uno llega a poner en duda cuál es la responsabilidad del ayuntamiento en este caso, si es que el ayuntamiento conscientemente permite estos atentados o directamente no se atreve a decirle a la señora Cerrillo, que ha asumido un control tan omnipresente en la gestión del patrimonio, que cuando la señora Cerrillo dice A, el ayuntamiento dice A porque lo dice Cerrillo. Porque si no, no se entiende.
Pero curioso, perdona Miguel que te interrumpa, curioso, porque la señora Cerrillo fue una de las que dijo que el estanque se tenía que quedar, digamos inicialmente en el PEP, la puso ahí, ¿no? Pero ahora ya no... Eso que está escrito, es verdad que una obra, lo que sucede, ¿no? Tú empiezas a hacer una obra y pueden surgir inconvenientes que tienes que modificar sobre la marcha, ¿no? Pero es curioso que la idea inicial del ayuntamiento sí era mantenerlo.
Bueno, sí. Yo, perdona Miguel Ángel que te interrumpa, yo con respecto a lo del PEP, también ponía en el PEP que la fachada del antiguo juzgado se mantenía aunque se tirara el edificio, y si el inconveniente para cambiar ese plan fue que a lo mejor a alguien se le fue la pala un poquito más allá, porque, vamos, quiero decir, lo dejo sobre la mesa al final lo que está escrito tampoco tiene mucho que ver con lo que pasa
después. El PEP está hecho para incumplirse, parece, ¿no? pero, bromas aparte, ¿no? Es curioso eso de vamos a ir cambiando cosas, y me traería a los de la UNESCO por aquí de paseo para decirles que, oye, mira que están haciendo esto, seguimos siendo merecedores del título de Patrimonio de la Humanidad, o directamente nos lo deberían de quitar precisamente a nosotros por autoinfligirnos daño en patrimonio. Y ya centrándome sobre los patos, porque al fin y al cabo todo el mundo opina de esta cuestión, hombre, yo creo que los patos en el estanque allí no pintan nada ya, sinceramente, en contra de la opinión mayoritaria. Primero porque están sometidos a un maltrato indirecto por el hecho de que, independientemente de que no sean o no alimentados correctamente, la gente les puede tirar cualquier cosa y ellos pueden comer cualquier cosa y no pueden mantener una dieta estable. Y por otro lado, yo creo que un tema que nos ha hablado es la polución, porque tienen una calle a escasos 5 metros por la cual atraviesan numerosos vehículos. Y esos patos están respirando humo y no son como nosotros, somos seres humanos, podemos a lo mejor estar sentados en la plaza de la catedral 24 horas, podemos respirar el humo y lo podemos entre comillas soportar, pero un pato es un organismo de pequeño tamaño.
Perdona Miguel Ángel que te interrumpa, otra cosa y otra cuestión que a lo mejor no hemos planteado nunca es por qué pasa el tráfico rodado por dentro de un casco histórico, Patrimonio de la Humanidad.
Claro,
eso se quita ahora. Esto hay que decirlo, va a quitar ahora.
Claro, es que
se quita. Va a pasar por ahí, ya no va a haber, por ese tramo ya no va a haber.
Paradójicamente, es decir, si nosotros, si quitáramos los, podríamos dejar los patos si quitáramos el tráfico, ¿no? Se podría plantear, pero yo creo que sinceramente, a mí, últimamente, no sé si por el estado del estanque, a mí me da un poco de pena la presencia de los patos allí. Yo prefiero que estén en un sitio más grande. Parece ser que la ubicación actual que en el estanque va a ser 5 veces mayor. Yo creo que estarían mejor en otro sitio. Otra cosa que pudiéramos dejar el estanque, como se referían ustedes anteriormente, reformarlo como una especie de fuente, lago, entre comillas, sí se podría dejar. Yo creo que esa es una buena idea. Pero yo creo que el debate es más profundo, más profundo que el estanque, más profundo que los patos, incluso más grande que la plaza, ¿no? Sino, ¿qué estamos haciendo con el patrimonio de la Laguna o qué estamos permitiendo a una empresa particular que haga con nuestro patrimonio?
Antes de dar la palabra, vamos a saludar también a Luis Javier Capote, que está por aquí. Luis, buenos días.
Buenos días.
Bueno, antes de darle la palabra a Luis, otro aporte más. Yo siempre recuerdo esto porque hace unos... las muchas veces que hemos hablado del tema del patrimonio general, de la gestión del patrimonio, de las ideas que más se han propuesto, porque a veces hemos traído a gente aquí, pues, versada en el tema, que conoce el tema y que ha puesto ideas sobre la mesa. Es decir, no solamente crítica, sino también ideas. Un profesor de la Universidad de La Laguna y además director del SICOP, que es uno de los espacios que se encarga del debate del tema del patrimonio, como Fernández Matrán. Miguel Ángel Fernández Matrán puso una idea hace unos años en este programa y nunca se ha llevado a cabo ni se ha hecho caso, que es el tema de un patronato. Es decir, una figura de tipo patronato para gestionar el patrimonio de la humanidad, como sucede en otras ciudades, patrimonio de la humanidad en España o en otros lugares. Un patronato en el que esté constituido por todos los que aportan dinero al casco histórico. Y no, y cuando digo todos, es decir, empresarios, vecinos que viven allí, pero también instituciones como el gobierno de España, el gobierno del Cabildo Insular, el gobierno de Canarias, todos los que... Porque es verdad, hay dinero del gobierno de España actualmente.
Incluso la iglesia.
Incluso la iglesia, por supuesto. Hay ahora dinero del gobierno de España en reformar en parte del patrimonio de esta ciudad, que es la catedral. Ahí está entrando dinero de esta ciudad. Pues, por lo tanto, con más razón, el gobierno de España puede opinar y participar de la reflexión. Aquí no se ha hecho esto. Aquí se ha hecho un consejo municipal de patrimonio que pregúntele a los miembros que o por lo menos, por ejemplo, a la Asociación de Vecinos del Casco Histórico, que es una de las que más ha participado en el tema del patrimonio, no es miembro de ese Consejo Municipal de Patrimonio. Y luego, asuntos que preocupan, dudas que surgen, no se debaten. El otro día me decía un miembro del Consejo Municipal de Patrimonio, y dice, mira, el tema, por ejemplo, del tanque de los patos y tal, no se abordó en el Consejo. Hubo un Consejo esta semana de Patrimonio, ni se tocó este asunto. Un Consejo que se convoca, que ha habido críticas, porque se convoca además cada... X tiempo, ¿no? Como le pasa a algunos consejos municipales, ¿no? Entonces, ahí es donde vamos, a la participación ciudadana. Es decir, ¿qué opinan los ciudadanos sobre lo que se hace? Porque luego, es verdad que si tienes argumentos, porque yo lo único que he oído, y es verdad, es la figura de Jonathan Domínguez como concejal de Vías Obras, que se ha puesto al frente de todo este asunto. Fíjense que ni el alcalde ya en el Facebook no ha escrito esta semana, ni nada, yo no sé si por esperar. Pero al que se ha puesto al frente, digamos, para recibir todas las críticas y para responder a las críticas, ha sido Jonathan Domínguez. No ha habido respuesta del alcalde, por ejemplo, en este asunto, ¿no? Luis, perdona, te da la palabra.
Bueno, la verdad es que este es otro de estos temas recurrentes que tiene el programa, que es el tema de la gestión del patrimonio y el papel de la señora Cerrillo, que también me parece que en el programa anterior, donde coincidimos todos, también surgió la cuestión, en uno de los programas de la última temporada, que en este caso en particular parecía invocar argumentos más objetivos como de corte sanitario, pero que nunca en sus explicaciones ha pasado del por qué yo lo valgo, sin ser consciente de que alguien que está pagada con dinero público está obligada primero a explicar, porque se supone que su asesoramiento se basa en cuestiones de carácter, entre comillas, científico, es decir, puede y debe dar argumentos objetivos basados en la ley, basados en cuestiones históricas, artísticas, culturales, para plantear determinadas cuestiones. Y en mi opinión, el desmedido poder que se le ha dado a esta persona en toda la gestión del patrimonio, es decir, tenemos un consejo municipal que no se pronuncia sobre un tema que causa interés al menos a una parte de la población, aunque sea por cuestiones de carácter nostálgico o por cuestiones de tradición. Pero, evidentemente, no es la primera cosa en la cual se plantea una controversia en torno a la forma en la que se gestiona el patrimonio. Comentaba Sara lo del tema de la fachada de los antiguos juzgados. Sí, se decía que se iban a respetar, porque yo lo he comentado aquí muchas veces. La naturaleza especial de ese edificio, de esa construcción, pues era el quien contribuyó a su diseño, quien planteó cómo debía hacerse, que era Roberto Roldán, que había sido juez, profesor de Historia del Derecho en la Universidad de La Laguna, y que planteaba una serie de recomendaciones de qué era lo mejor que podía hacerse para diseñar un edificio que albergara unos juzgados. Ahora tenemos ese edificio que pegaría muy bien en cualquier otra parte, menos allí. Alé me comentaba, dice, bueno, pero es que en su momento en París, el centro Pompidou en su momento fue polémico, pero ese centro, al igual que por ejemplo la Torre Eiffel, se construyó en otra parte de la ciudad que no era evidentemente la parte antigua. Entonces, esto es sumar y seguir. Son una serie de cosas pues que no se explican, porque también podríamos preguntarnos, por ejemplo, esa curiosa esquina de la calle Viana con la calle Heraclio Sánchez, de aquella casa que de repente de un día para otro, aquella fachada que de repente se cayó, nadie supo cómo había sido, y lo que se construyó en su lugar, a mí me parece que rompe un poco mucho con el tema de el estilo arquitectónico, y además hay de por medio toda una controversia judicial por haber afectado a los inmuebles y a los propietarios de los mismos. Entonces a mí me parece que bueno, el tema de los patos tiene un componente nostálgico muy fuerte, pero simplemente es signo de una cuestión más, donde en mi opinión creo que las cuestiones en materia de gestión de patrimonio histórico artístico deberían hacerse de otra manera. Y siempre se dice que nos estamos jugando el tema de declaración de patrimonio de la humanidad, porque no se respeta el mantenimiento de aquellos elementos que justificaron esa declaración. Y siempre está la cuestión de que tenemos un documento que dice lo que debería hacerse y luego resulta que es lo que es la práctica. Y hay otra cuestión, es decir, ¿cómo es posible que existiendo un documento no exista ningún tipo de consecuencia cuando se plantea su no cumplimiento?
Bueno, pues este es uno de los temas y lo vamos a seguir hablando, ¿de acuerdo? Vamos a avanzar porque, como les digo, en esta nueva temporada queremos pues abordar más temas, incluso con mayor brevedad en algunas de las intervenciones, pero bueno, hay tiempo para comentar algunos cosas. Esta semana quiero pasar al PGO, el famoso PGO, porque esta semana ha salido una noticia súper importante en este aspecto, ¿no? Porque es que el gobierno de Canarias, es decir, la COTMAC, que es la que lleva, ha ordenado proteger el suelo rural y prohíbe urbanizar barrancos, ¿no? La Comisión de Ordenación del Territorio y Medio Ambiente de Canarias, la COTMAC, del gobierno de Canarias, hizo público estos días el listado de modificaciones que ordenó realizar al Ayuntamiento de La Laguna en el nuevo Plan General de Ordenación del municipio, para aprobar la memoria medioambiental del documento, que es competencia, como digo, del gobierno canario. Entre las medidas destaca la necesidad de preservar el suelo rústico de protección agraria. Es decir, el gobierno canario, los técnicos del gobierno canario consideran que hay un riesgo ahí y que hay que protegerlo, evidentemente, porque dan indicaciones. Por el carácter estratégico, además palabras textuales del informe, por el carácter estratégico de su valor productivo y su relevante valor social y cultural. La COMAC llama la atención también por el riesgo que entraña que el PGO califique como urbanas o urbanizables zonas del interior de los barrancos, como sucede, por ejemplo, en Bajamar con el Barranco de San Juan, en Tejina con el del Rodeo y en Valle Colino. Además, aclara que el avance del ladrillo en el barrio de Las Palomas, en San Matías, quedará supeditado a la adopción de determinaciones para conservar el tabaibal que hay allí, ¿no? Lo mismo sucederá en los desarrollos previstos para la zona de Geneto, los Rodeos, las Mercedes, ya que en estas zonas habita incluso, hace referencia a un animal, que es la famosa babosa, que se ha hablado alguna vez de que hay que protegerlo, ¿no? Un invertebrado incluido en catálogo canario de especies amenazadas, ¿no? Que está en peligro, así que hay que proteger también esa zona. El concejal de urbanismo aseguró que todas las recomendaciones de la COMAC ya han sido incorporadas al plan general, asegura, que aunque las han dado. Según explicó, el informe canario fue comunicado al ayuntamiento en la sesión celebrada el pasado 30 de julio. No obstante, como la COMAC analizó con cierto retraso el PGO lagunero, la versión que tenía en sobremesa era un borrador. Así que en principio está recogido todo eso. Pero bueno, es una llamada de atención al ayuntamiento de lo que debe de proteger, ¿no? Y de lo que debe de cuidar y lo que han venido diciendo los vecinos sistemáticamente, ¿no? Hay que proteger el suelo agrícola, hay que proteger todo ese recurso, ese patrimonio natural que tiene la ciudad, ¿no?
Yo es que creo que este es uno de los temas, bueno, como el de los patos, sí, sí, que siempre vuelve a salir por encima de la mesa. Yo creo que es que, mira, ya una cosa nueva que no había escuchado con respecto al tema del PGO, que hay especies que hay que proteger, especies animales que hay que proteger. Primera vez que lo estoy oyendo.
La famosa babosa salió en el periódico El Día hace unos
meses. Pues primera vez que lo estoy oyendo, Carlos, y simplemente voy a comentar brevemente sobre eso, que me acuerdo hace un par de años que estaba en Madrid y cogí el diario El País y ponía: el gobierno de Canarias modifica el catálogo de especies protegidas y tal, y justo coincidía con el tema ya del inicio del puerto de Granadilla, y afectaba justamente esa modificación del catálogo de especies a las especies que estaban supuestamente en amenaza con el tema del puerto de Granadilla, así que no me extrañaría que eso sea un mal menor. Y con respecto del PGO, poco más que decir, paso palabra.
Yo del PGO, mi pregunta es, llevamos años hablando de este PGO, cuando vaya a salir este PGO, ¿no estará obsoleto? ¿No estará ya...?
Tiene todas las posibilidades, ¿no?
Porque yo no veo que vaya a salir muy pronto, yo creo que le quedan todavía unos cuantos años de estudio, batallas y configuración final de este plan, de este PGO. Entonces, yo no entiendo cómo puede estar un plan de ordenación de un municipio tanto tiempo como ha estado este en el tintero, tanto tiempo en estudio. En cuanto a las especies protegidas, hay que cuidarlo, hay que tener cuidado, pero lo que me parece más importante de lo que acaba de indicar Carlos es el tema de la protección de las zonas agrícolas. Está claro de que estamos volviendo al campo, estamos intentando proteger el campo. Hemos basado nuestra industria en Canarias en el turismo, en el ladrillo principalmente, y ese ladrillo se ha hundido. Y entonces, una vuelta atrás en lo que es intentar volver a la zona, a nuestra producción agrícola es importante, y proteger lo que es nuestras zonas agrícolas es muy importante, y tenemos una zona agrícola muy importante, lo que es la zona de Tejina, en la zona de Bajamar, en la zona de La Punta, que hay que proteger, y también en la zona de La Merced hay una zona importante que también hay que proteger. Pasa palabra.
Yo francamente con el tema del plan general, esto me supone ya que una especie de reprimenda como en el colegio, ¿no? Cuando el profesor te dice que haces mal los deberes, y aquí solo que aquí falta la componente de que el ayuntamiento diga, no, es que la COTMAC me suspendió, ¿no? Porque es igual, porque vamos a ver, el parapalo que le ha dado con este informe es importante. Básicamente le está diciendo, en la gran parte de las zonas mencionadas que has enumerado al principio, Carlos, usted lo ha hecho mal y tiene que rediseñar el PGO, porque si no, no se lo vamos a aprobar. Para nuestros oyentes, un repaso rápido, la CONMAC en realidad son como dos comisiones. Una primera, que es meramente técnica, que es esta, la que responde cuando se le mandan los documentos, y luego otra política, que se encarga de aprobarlo, en la que hay una mayoría de políticos. Pero generalmente, por no decir siempre, los políticos hacen caso a los técnicos, porque si no, estarían pillándose los dedos aprobando un PGO que no fuera correcto o que no correspondiese a la legalidad. Es decir, que hasta que la primera comisión técnica no diga que el PGO es una cosa hecha con fundamento, la comisión política no lo va a aprobar. Claro, si ya del primer envío la COTMAC hace todas estas correcciones desde el plano urbanístico, desde el plano ecológico, y incluso desde el plano hasta lógico, por el hecho de que este PGO pretende urbanizar barrancos, que es una barbaridad, porque todos sabemos lo que puede suceder, y a la gestión de en otras riadas anteriores me remito, parece que se ha hecho sin pies ni cabeza. No sé si es que tenemos otros cerrillos dentro de urbanismo similar o algo, o quién es el que redacta o quién es lo que han redactado este PGO, pero desde luego, dado este dictamen, se han lucido. Pero tendríamos que ver más allá, es decir, nosotros no estamos quedando mucho de la cuestión agrícola en el tema de qué es lo que sucede con el suelo agrícola o qué sucede con el tema ecológico, pero tendríamos que ver qué sucede, por ejemplo, en zonas de periferia, cuántas plantas se permiten construir, porque hay un límite de 3-4 plantas en numerosas zonas de la Cuesta Taco, si hay zonas donde se puede construir edificios de más altura, o si, por ejemplo, no tanto en el tema del casco, pero sí en sus proximidades, como Avenida Trinidad o similar, se pueden construir edificios de la misma altura que hay ahora. Si existe el concepto de fuera de ordenación, que en principio parecía que existía, recordamos hace un año aproximadamente que se hablaba que Las Chumberas estaba fuera de ordenación.
Sí, sí, no, Las Chumberas, algunos edificios.
Algunos edificios de Las Chumberas, que estaban fuera de ordenación.
Sí, alegaciones al respecto del fuera de ordenación, la Asociación de Vecinos del Casco Histórico ha presentado, sí, alegaciones últimamente por ese tema.
Precisamente, es decir, incluso el fantasma del fuera de ordenación sube desde el puerto de Santa Cruz hacia arriba. En fin, y tantas cosas tan mal hechas, y yo no veo que el concejal de urbanismo salga a explicar nada. ¿Dónde está? Es una pregunta.
Hombre, yo sé de la opinión como Sara de que este es otro de los temas fetiche que cada cierto tiempo pues van saliendo en la tertulia, pero es porque el Plan General de Ordenación Urbanística ha sido bastante infructuoso. Ya hemos comentado muchas veces que se retiró en su momento para evitar el coste electoral, y sin embargo estamos otra vez a menos de 2 años de las elecciones y acaba de recibir un palo bastante serio. Yo no creo que el Plan General de Ordenación Urbanística esté hecho sin pies ni cabeza, sino que obedece a un criterio y una forma de ver el desarrollo urbanístico de la laguna, que en mi opinión es tributario de otros tiempos en los cuales la construcción era el motor número uno de nuestro irreal proceso de crecimiento. Pero esos viejos buenos tiempos se han ido para no volver. Y cuando tenemos una bolsa de inmuebles vacíos del nivel que existe en este país, no es de recibo plantearse un modelo de desarrollo que sea, valga la redundancia, desarrollista. Evidentemente, yo desconocía el tema de la construcción en los barrancos, pero mi abuela decía que los barrancos nunca perdían las escrituras. Entonces, eso plantea un modelo de vamos a aprovechar todo el terreno que pueda ser aprovechable y un poquito más. Y ese es un modelo, evidentemente, que corresponde a las coordenadas económicas en las cuales ya no nos encontramos. El tema de la protección del suelo agrícola enlaza con las protestas de una serie de colectivos ciudadanos que se desarrollaron antes del verano en relación con este tema. Y esto yo creo que es una, no la puntilla, pero sí un golpe bastante serio al proceso del Plan General. Significará que si quiere que se apruebe, como decía Miguel Ángel, tendrán que volver otra vez a la mesa de operaciones y añadir esos temas que se están planteando ahí. En cuanto al tema de la protección de las especies, yo creo que es un argumento que con el precedente del Puerto de Granadilla se indica más bien que el tema de la protección de las especies también es un elemento determinante, hasta el punto de que para el tema del puerto industrial pues se tuviera que hacer una maniobra tan chamberga y tan chapucera como lo de cambiar el catálogo de especies, que es algo así como decretar por decreto ley que es de día cuando es de noche o algo así. Pero ahí me gusta llamar la atención sobre un tema que quizá una parte de la población no entiende tanto. Es decir, en cierto programa de carácter divulgativo que tiene la televisión local los miércoles por la noche, una serie de venerables ancianos tenían una disertación bastante profunda sobre cómo era posible que hubiera que proteger a un gusano, que cómo se podría cortar el desarrollo de la isla y que la culpa era de los no a todo por defender al gusano y demás. Y entonces eso demuestra en muchos aspectos el poco conocimiento que determinados sectores tienen del valor que puede tener una especie. Es decir, no es que sea el gusanito que sea endémico que es, sino que forma parte de un ecosistema que tiene una riqueza también de carácter natural, que en ciertos aspectos es equivalente a la riqueza cultural, al patrimonio histórico-artístico, y que en una isla como esta, pues el equilibrio ecológico es muy precario. Con lo cual, ese elemento también tiene que ser tenido en cuenta. Como tantas otras cosas, el tema del modelo de isla que se quiera, el modelo de desarrollo que se quiera, la forma de vida que se quiera, implica tomar decisiones. Nuestro territorio es limitado, nuestros recursos son limitados, y en función de las preferencias, pues se puede apostar por una cuestión o por otra. Es lo mismo que sucedería por el tema de la explotación petrolífera. Se nos dice que va a traer riqueza, se nos dice que va a traer recursos, pero eso implica apostar por un modelo productivo distinto del que tenemos y abandonar hasta cierto punto el modelo turístico del que viven las islas orientales, pero también, por ejemplo, asumir que se va a afectar a una parte del patrimonio natural que tenemos. Ha salido un estudio de una profesora de la Universidad de La Laguna en la cual se demuestra que las prospecciones petrolíferas, es decir, el tema de los barquitos que van haciendo sondeos, afecta al desarrollo de especies marinas, tanto vertebradas como invertebradas. Entonces, La cuestión es, si se toma la decisión de ese modelo productivo, de ese modelo de desarrollo, tenemos que ser conscientes de lo que vamos a perder. Lo que sucede aquí, además, es que a mí me da la sensación de que existe un divorcio entre los valedores del PGO, que forman parte del gobierno local, y una gran parte de la población que, en distintos aspectos, se opone a ese modelo de desarrollo. En mi opinión, creo que el PGO, en esa materia, obedece a un modelo de desarrollo que ya está caduco.
Fíjense que, como les digo, yo les hablo del tiempo que se habla, ¿no? Nosotros abríamos temporada invitando a los vecinos que han estado en oposición en muchas zonas del municipio al plan general. El calendario que han establecido es que se hablaba de octubre como el mes que quiere llevar ya el grupo de gobierno la aprobación, por lo menos la primera gran aprobación, para llevarlo luego, como digo, a la comarca, que es al final la que aprueba este plan, ¿no? Es decir, cuando antes hablaban del tiempo que vamos a tardar, en principio se está hablando de ahora, ¿no? Vamos a ver si los vecinos no van cuando se presente y se lleva a pleno, si se lleva. A ver si vamos a ver si se han aceptado todo lo que pidieron los vecinos o no. Esa es el gran debate, y vamos a ver si esto se alarga en el tiempo. Recordarles un poquito dónde las formas poder seguirnos. Estamos en Onda 7 Tenerife, nos pueden escuchar en la 90.2 en la zona metropolitana y sur de Tenerife, y la 97.9 en La Laguna, zona norte de Tenerife y parte de la isla de La Palma. Aparte, estamos en internet, www.onda7tenerife.com. Tienen para participar los teléfonos 922-26-48-56 y el 922-26-58-54. Y aparte está el Facebook en Aguere, donde pueden dejar sus comentarios. Hay muchos mensajes que nos han mandado, especialmente de del tema de la catedral, de la reforma y de los patos, es donde van debatidos. Ha habido posiciones encontradas en ese aspecto y, bueno, muchas se han comentado. Y también, si quieren opinar en Twitter, tienen cuadradillo en Aguere para poder opinar sobre alguno de los temas en cuestión. Pues vamos a hacer un alto para publicidad y en un momento estamos otra vez por aquí. Yo agradecerle a Sara Felipe que haya estado con nosotros esta horita que hemos estado en la tertulia, y, bueno,
hasta
el próximo
hasta
mes.
El próximo.
Muchas gracias, Sara. Hacemos un alto y seguimos con los invitados.
A todos los que tienen sed de vivir, que nunca nadie les quite su sed. Agua Ligera Fombella. Sed de vivir.
Di Più Milano, ahora en La Laguna. En Di Più Milano capturan la esencia pura de la feminidad con una serie de looks super chic que combinan entre sí solo para crear un vestidor de ensueño. Di Più Milano, en la Plaza de la Concepción, número 20, San Cristóbal de La Laguna. Visita nuestra web, dipiumilano.com.
Floristería Lara, todo tipo de arreglos florales con la mejor atención en su servicio desde 1975. Confía en Floristería Lara, servicio Interflora, calle San Antonio número 30 y calle Herradores número 46. Teléfono 922 25 13 18 y 629 45 50 43. También disponemos de un excelente servicio a domicilio.
Te llevaré una rosa.
Porque lo más importante también se puede decir con flores.
Una cosa que te diga, lo que siento yo por ti.
Hola, soy Morgan Freeman y te invito a escuchar Va de Pelis, los martes y los jueves de 5 a 7 de la tarde, en la 90.2 Santa Cruz de Tenerife y 97.9 en municipio de La Laguna, norte de Tenerife y este de La Palma. Onda 7 de Tenerife.
Pero tú no eres Morgan Freeman.
Da igual, en la radio nadie nos ve. Escúchanos, ¿eh?
Si quieres pertenecer al equipo comercial de Manzana Publicidad, llama al 822-170296 o envía un email a onda7@manzanapublicidad.com. Únete a un grupo de jóvenes emprendedores. Onda 7.
Ya llegó la vuelta al cole. Compra tu material escolar al mejor precio y asesoramiento en distribuciones de papelería El Luba. Hasta un 20% de descuento. Sí, como lo oyes, hasta un 20% de descuento en papelería comprando los libros de textos escolares. distribuciones de papelería en Luba. Te esperamos en la Avenida El Paso, en el Polígono Industrial Los Majuelos, por debajo de Macro y Líder. O llámanos al teléfono 922-626-369. 922-626-369. Distribuciones de papelería en Luba.
Con identidad propia, cercana, dinámica, profesional y con mucho corazón. Onda 7, estamos en el aire.
Seguimos en el programa en Aguirre, ya en la última parte de la tertulia. Hemos despedido a nuestra compañera Sara Felipe, que tenía que marcharse un poquito antes. Y bueno, pues como les digo, ya hacemos ya la recta final, como les digo, la última parte de esta tertulia, donde analizamos pues muchos de los aspectos. Tenemos una llamada, vamos a atenderla primero, para después meternos en otro asunto. Hola, buenos días.
Buenos días.
¿Su nombre, por favor?
María.
María, ¿dónde nos llama?
De La Laguna.
Díganos, María.
Mira, mi comentario es porque anteriormente estaban hablando sobre la plaza donde están los patos, en la catedral.
Sí, dígame.
Entonces, el otro día, en una ponencia de una emisora de radio determinada, oí que ese sitio de la plaza la querían para explotar, para poner mesas, o sea, como para explotar con un bar y hacer como mesitas, una garita con mesa, o sea, para explotar.
Esa zona de ahí.
¿Eh?
Esa zona en concreto, donde está el estanque.
Sí, exactamente. Yo lo oí y me quedé asombrada. Digo, bueno, claro, ahora yo sé ya la
razón. Pero la persona que lo dijo...
Hacer una caseta y hacer como mesitas para explotarla.
De acuerdo. María, eso que nos está comentando, ¿eso lo dijo alguien en particular o eran con tertulios hablando?
No lo sé, porque estaba en una ponencia de la COPE. Uh-huh. Y estaba en una tertulia y yo no sé quién lo dijo. Bueno, lo dijeron varios.
De acuerdo.
Entonces lo oí, por eso se lo comento.
Muy bien, pues lo agradecemos porque la verdad que en prensa no ha salido. Por lo menos
sí,
yo no he visto,
entonces digo,
no
bueno,
visto nada de este asunto.
Y entonces yo quería comentar también que aquí en La Laguna, donde está el Pozo Cabildo, aquí tenemos una vía que usted sabe que va el tránsito a bastante velocidad. Se prometió alargar, hacer unos arcenes. Bueno, no lo han hecho nada, cada vez está peor. Y vamos, cuando preguntamos en La Laguna, dice que es del Cabildo. Y cuando en el Cabildo, dice que es de La Laguna. O sea, que es una zona que va desde el Pozo Cabildo hacia la Vía Ronda, que es el rayo, que no sabemos de quién es. Y solamente quería decirle eso. Muchas felicidades por el programa.
Gracias, María, por tu Adiós. Llamada. Un saludo. Bueno, pues estas son las cosas de... Yo tengo las competencias, te las lanzo a ti, tú me las devuelves, yo te las vuelvo a mandar y así.
Yo diría... Dado el tipo de vía, yo diría que es el Cabildo.
Claro, da impresión porque si está conectada a la vía de Ronda y todo.
La vía de Ronda y además es una carretera TF guión con un número, es decir, porque es la carretera de las Mercedes.
Uh-huh. Bueno, vamos a comentar una noticia de, digamos, la última noticia que vamos a comentar en la tertulia. Y tiene que ver con, yo no sé por qué siempre que coincide... ¿Qué tal, Germán? Por aquí sale este tema. La verdad que me parece que está coordinado, no lo sé. Hay varios temas que siempre que vienen, algunos de ustedes, es curioso, ¿eh? Yo que estoy todos los sábados me lo gozo, decidido. Hay temas que no aparecen, entonces vienen ellos, ¿no? Cuando nos daba por el tema del botellón, que había alguna noticia cuando venía, yo no sé por qué.
Pero eso es porque somos gente joven y charrachera.
¿Y cuál es el otro fetiche?
El tema es las chumberas, ¿no? Ha tocado esta semana. Y esta semana se han presentado los presupuestos generales del Estado. Es decir, el dinero que aporta el Estado, ¿no? Y que de todas las cosas, porque hay que desglosar, esto ahora va al Congreso, tal, empieza la discusión de los presupuestos, a ver, ¿no? Llamó poderosamente atención en que en esa primera presentación, por parte del grupo de gobierno, tanto de Coalición Canaria, Fernando Clavijo, el alcalde, y el primer teniente de alcalde, Javier Abreu, del PSOE, han mostrado su total indignación por la no inclusión en los presupuestos generales del Estado 2014 la partida económica destinada a financiar la reposición de los bloques de las chumberas. Ambos miembros del gobierno local denuncian el incumplimiento sistemático de los compromisos adquiridos en su momento por el Partido Popular en las diversas reuniones mantenidas y en la comisión de seguimiento de la obra. Muestran su total apoyo a los vecinos en todas las acciones que decidan llevar a cabo, a juicio de Clavijo y Abreu, a pesar de que los dirigentes populares, especialmente los canarios, han salido ante la opinión pública a decir que las chumbedas iba a tener financiación, lo cierto es que no, que ni han firmado aún el convenio plurianual ni tienen intención de hacerlo, ¿no? Como demuestra el hecho de que no haya consignada ninguna partida para el 2014. Aparte de esto, esta semana Norama se ha hecho portavoz de todo este tema en el Congreso de los Diputados y reprendió al secretario de Estado de Infraestructuras el otro día, el señor Rafael Catalá, por la falta de financiación, como les digo, para la reconstrucción de las chumberas, ¿no? Durante su comparecencia en la Comisión de Fomento en el Congreso. Oramas preguntó, por ejemplo, dice, ya señaló que ya el año pasado peleamos para que se incluyera una partida junto con la de otra obra de la zona de Hospitalet. Y le reprochó que este año ese compromiso ha desaparecido. ¿Qué van a hacer con el convenio de las chumberas? Le preguntó a Oramas al responsable, ¿no? Rafael Catalá, que es, como les digo, el secretario de Estado de Infraestructura, puntualizó que el convenio de las chumberas sigue estando en vigor. Y detalló que Fomento ya ha aportado 9 millones de euros hasta el momento. Sobre el futuro del proyecto de la reposición de los 29 edificios del barrio Lagunero, el secretario de Estado recordó que su ministerio está en conversaciones con el Ayuntamiento de La Laguna para promover algunas modificaciones urbanísticas que nos permitan desarrollar ese convenio. Es cierto que las chumberas no tiene un literal ad hoc en los presupuestos, es una partida concreta, pero tiene toda la vigencia y toda la actualidad para nosotros. Es decir, el convenio que ya está vigente para el actual gobierno de España es vigente, ¿no? ¿Qué dicen los vecinos? La figura de Ricardo González, portavoz de los vecinos. Dice, portavoz de las 429 familias propietarias de los pisos con riesgo estructural debido a tal en su construcción, mostró ayer su total indignación ante este nuevo revés. El 80% de los vecinos abrieron sus casas a los técnicos para que hicieran cata y comprobara que tenían aluminosis. Y ahora no tienen por qué, no entienden por qué tienen que seguir viviendo con el miedo porque el PP no nos firma el acuerdo de financiación. Y por su parte, se fija una fecha, dice el concejal de urbanismo Betancourt. Se habla del 15 de octubre, que es cuando volverá a reunirse la Comisión Técnica de Seguimiento de las Chumberas, que integran representantes de Fomento, Gobierno Canario, Cabildo y Ayuntamiento. En ese encuentro deben decidirse detalles urbanísticos de los nuevos edificios. Si todo sale como se espera, a continuación se constituirá la Comisión Política para la firma del acuerdo económico. No obstante, el alcalde, como digo, Fernando Clavijo, anuncia que impulsará una enmienda en las cuentas del Estado para que se incluyan las chumberas, que ahora no están. Ya tuvimos la última entrevista de la temporada pasada, tuvimos a Ricardo González por aquí y él nos decía, bueno, hay un compromiso, el PP me dice que sí, yo tengo que creerle porque no me queda otra opción. Hablaba exacto de este mes de octubre como clave para el futuro de las chumberas. Se habla del 15, es decir, ya estamos hablando casi de la próxima semana, un poquito más de la próxima semana, y la situación que viven muchísimas familias, muchos de los cuales ya se han marchado de las chumberas, también hay que decirlo, cansados por este largo caminar de esta situación.
Es que son muchos años, Carlos. Son exacto. Muchos años desde que el alcalde nos llevó a todos los representantes de todos los edificios y nos comentó de que había que hacer un informe técnico. Eso fue en enero de hace 5 o 6 años. Y en ese informe técnico podía detectarse que hubiera aluminosis. Porque se había detectado aluminosis en un edificio, en concreto en uno de los que peor está, creo que era el 14 o el 15. Y lo que ha pasado durante todo este tiempo es que se hizo dicho informe. Se detectó que había aluminosis en el 70% de los edificios de las chumberas. La chumbera está hecha en tres fases. En la fase 1, prácticamente todos los edificios tienen aluminosis. En la fase 2, prácticamente el 90% no tienen aluminosis, y en la fase 3, la última fase, la fase más nueva, prácticamente más de la mitad de los edificios tienen aluminosis. El problema está en que desde que se detectó ese problema se dijo como hay que hacer algo, y sostó desde prácticamente casi el principio por la mayoría de los vecinos y por las instituciones públicas de que lo mejor no era arreglar lo que estaba estropeado, sino hacerlo nuevo, porque el gasto era muy alto. Desde ese momento, los vecinos han dejado de mantener esos dichos edificios. Es decir, que el proceso degenerativo que puede tener un edificio por causa de la luminosis ha ido cada vez a peor. Y la fase 1 de las chumberas está en un estado lamentable, que es hasta hoy en día en algunos edificios bastante peligroso vivir en estos edificios. Es verdad que la fase 3, que es la otra que sufre la luminosis, al ser más nueva, es menor, pero la fase 1 está bastante mal. Por tanto, a mí, ¿qué más me da de que el PP, el PSOE o Coalición Canaria diga verbalmente que se comprometen, a que van a solucionar el problema de las chumberas, si después por escrito en unos presupuestos no lo establecen? Las palabras se las lleva el viento. Aquí lo único que vale es que por escrito el Partido Popular ponga en los presupuestos del Estado su compromiso con las chumberas. Está claro que no se puede hacer todo de golpe, pero hay que empezar ya. Llevamos 6 años o más desde que empezó esta historia y todavía no han empezado a intentar hacer el primer edificio.
Sin duda, el problema de las chumberas es una asignatura pendiente, o mejor dicho, un caso de estudio de cómo no deben comportarse las administraciones públicas en el tratamiento de un problema de gravedad y de urgencia como puede ser el problema de las chumberas. Bien es cierto que el comportamiento del Partido Popular está siendo muy diferente al comportamiento que tuvo el gobierno de Zapatero, que con sus errores o con su a lo mejor falta de diligencia en algunos momentos, es cierto que finalmente, al final de su cuando terminaba la legislatura, se firmó el compromiso y el convenio de las chumberas, y gracias a esa firma hoy existe ese convenio. El deber del Partido Popular al entrar en el gobierno del Estado era otorgar la financiación suficiente como para que ese convenio se pudiera desarrollar. De nada sirve que el secretario de Estado diga que el convenio sigue vigente si no pone dinero en el convenio. Por poner otro ejemplo, hay un convenio de carreteras Canarias-Estado. En ese convenio se supone que el Estado tiene que proporcionar financiación suficiente como para que las carreteras que se encuentran en construcción, por ejemplo en Tenerife, se terminen. La realidad es que el dinero no es suficiente y tenemos obras paralizadas, tanto por ejemplo en el tema del anillo insular, en carreteras de La Palma o en otras zonas del archipiélago. Pues con las chumberas pasa lo mismo. Las palabras, el convenio sigue vigente, el PP mantiene su compromiso con las chumberas, trataremos de arreglar el problema. Son frases que los representantes del Partido Popular han ido desperdigando en los medios de comunicación durante esta semana. Y son palabras vacías, son palabras huecas, porque la realidad es que en las chumberas siguen habiendo edificios apuntalados, vecinos trasladados, gente preocupada, y que ante eso no se puede hacer más nada sino esperar apelar a la buena voluntad.
O a que no exista una desgracia, porque también, cada año que pasa, peor está el edificio.
Es que además, y tampoco caer en el populismo barato, es decir, el alcalde, por ejemplo, no puede salir diciendo es que voy a impulsar una enmienda a los presupuestos para que se apruebe para que haya una partida específica para chumberas. Se la van a tumbar. El Partido Popular tiene mayoría absoluta y si considera de que esa enmienda no tiene lugar, no sirve para nada. Mis compañeros en el Congreso de los Diputados, Patricia Hernández y Pepe Segura, llamaban a la revolución de los diputados canarios del Partido Popular en relación a los presupuestos generales por el maltrato general. Ya no hablo del caso de las chumeras, sino el maltrato general que hay en todos los presupuestos a Canarias. La pregunta es, ¿los diputados del Partido Popular que representan a la provincia de Santa Cruz de Tenerife y, por tanto, que se encargan de los asuntos de las chumberas, entre muchos otros, no les duele que no haya dinero en los presupuestos generales del Estado para que se pueda reponer las chumberas y por lo menos empezar a solucionar el problema? ¿No le duele a los representantes del Cabildo? ¿No le duele a Antonio Larco? ¿No le duele a Pedro Suárez, representante del PP en el Ayuntamiento de La Laguna? ¿No le duele a Manuel Domínguez, su delegado del gobierno, presidente del PP en Tenerife, secretario del PP en Tenerife? ¿No le duele a Guillermo Díaz Guerra, su delegado del gobierno? Es que a la gente del PP de Tenerife no le duele a la gente de las Chumberas. Tienen tan poco corazón que no son capaces de llamar a Génova 13 y decirle, oye, mira, vamos a intentar arreglar esto. ¿Le supone más facilidad salir a decir palabras vacías en los medios de comunicación? ¿Es que acaso no tienen familia las Chumberas? ¿No conocen a nadie? Pues, señores, ahí hay gente. Ahí hay gente que está sufriendo. Que está sufriendo que su vivienda se les cae. Así que, por favor, pónganle remedio.
Luis.
Yo estoy de acuerdo en todo lo que han planteado tanto Germán como Miguel Ángel, porque scriptam manent verba volant. Lo importante son los hechos, y los hechos en este caso plantean que un convenio, como cualquier tipo de contrato, si no existen los elementos para ejecutarlo, es papel mojado. O sea, ¿qué está diciendo? Que el convenio está ahí y que ahora no hay dinero, pero que lo habrá en unos presupuestos hipotéticos en 2015. Que como el convenio está ahí, se intentará sacar dinero de partidas en las que pueda englobarse esa ayuda, con lo cual el dinero del Estado que fuera para el problema de las Chumberas quedaría, entre comillas, al arbitrio del departamento responsable dentro del gobierno de España. Realmente la cuestión es que el caminar se demuestra andando, y todo esto se incardina dentro de una política generalizada de recortes, en la cual pues aquellas partidas que no se consideran tan prioritarias o aquellas que hacen referencia a inversiones cuyo peso electoral se considera menor, pues se prescinde de ellas. ¿Cuál es el problema? Evidentemente que el Partido Popular, que es el partido de gobierno, no solamente va a atender o tiene que atender a las demandas que se plantean desde sus miembros representantes aquí en Tenerife, sino que probablemente la respuesta a las preguntas de Miguel Ángel podría ser, bueno, pero es que si hago esto contigo, tengo que hacerlo con otros casos similares, entonces la partida presupuestaria supera lo que quiero hacer, con lo cual en este caso pues podría entenderse que es café para nadie. En otro orden de cosas, el planteamiento fundamental es que debe el alcalde intentar promover una moción, una enmienda respecto a ese aspecto de los presupuestos. Pues sí, porque a veces las enmiendas se basan en procedimientos de negociación. Yo te apoyo si tú me apoyas, yo te ayudo si tú me ayudas. Y aunque evidentemente el Partido Popular tiene la mayoría absoluta para ejercer el rodillo y el martillo pilón, no es menos cierto que también nos estamos moviendo en la siguiente tesitura de que ya bien vamos a pasar al Ecuador de esta legislatura, y a partir de enero de 2014 todo lo que se haga va a tener que ser en clave electoral. De hecho, si se fijan ustedes, están intentando ya transmitir el mensaje de que las políticas de choque del gobierno del Estado están haciendo que hayamos salido de la recesión. Quizá desde un punto de vista macroeconómico, pero lo que es la economía de carácter cotidiano, primero no se percibe, y segundo se ha hecho un coste absolutamente insufrible en cuestiones tan necesarias como la educación, la sanidad o las pensiones. Pero la realidad es esa. La forma en que demuestra el compromiso es que ahí hay una partida presupuestaria. E incluso diría más, la partida presupuestaria necesaria para resolver esta cuestión. Porque Germán, tú tienes toda la razón del mundo. No pasa el tiempo para el que espera, y cada día que pasa esos inmuebles están más y más deteriorados, hasta el punto de que puede preguntarse el colectivo de personas afectadas si realmente existe una voluntad real para resolver el problema, porque aquí también hemos escuchado por parte de compañeros de tertulia la idea de que en realidad lo que se busca es el abandono por aburrimiento y el hacer otro tipo de construcciones distintas con una finalidad de carácter negocial. Esto se ha comentado aquí en alguna tertulia años porque es que también parece que hay programas de temas recurrentes, la gestión del patrimonio histórico, el PGO, las Chumberas.
Vivimos en bucle.
Pero coincido contigo, Luis, de que yo creo que la enmienda suele ser es conveniente que se lleve a cabo, porque además, si unimos esa enmienda a una presión por parte de los vecinos, eso podría suponer un cambio, porque como bien has dicho, Luis, estamos cerca de las elecciones, y hay que tener mucho cuidado con levantar a la gente en contra.
Pues compañeros, muchísimas gracias por haber venido hoy, por haber compartido pues esta horita y media que hemos tenido de tertulia. Ya tendremos ocasiones posiblemente de seguir hablando de estos temas, porque yo creo que van a dar para mucho. tienen visos de dar para mucho. Y estaremos pendientes ese 15 de octubre, fecha clave para saber el futuro. Si no, pues ya desde aquí le transmito una invitación a Ricardo González para que vuelva a venir a los micrófonos de Onda 7 Tenerife. Muchísimas gracias a los tres. Nos vamos. Bueno, nos vamos a marchar con esa música de fondo que tenemos siempre. Agradecerle a Honorio Marichal que haya estado en realización. Se despide Carlos Moreno, hasta la próxima semana. Seguimos en internet, seguimos en Facebook, en Aguere, en Twitter, en Aguere. Quiero hacer una mención especial a un espacio que hemos inaugurado nuevo este año. Tenemos dos espacios nuevos, dos cosas que estamos haciendo nuevas, que es una encuesta semanal. Siempre ponemos una pregunta para que la gente la vote. Por cierto, la pregunta de esta semana era de los patos, tenía que ser, porque no había el tema y salían un 88% en contra del traslado de los patos. Y el resto era para estar a favor del estanque de los patos. Eso por una parte. Y esa es una de las cosas nuevas. Y siempre vamos a plantear una pregunta que luego, pues, evidentemente, trasladaremos a la tertulia. Y otra cosa que estamos haciendo nueva es la denuncia vecinal. Todo aquel que quiera mandarnos algo para, pues, dejar su espacio, lo puede hacer. Ya lo hizo, pues, un vecino hace un par de semanas con el tema del ruido en su zona de San Benito. Esta semana lo ha hecho don Fernando a través de fotografías de la zona del polígono Parencheca, del Padre Ancheta, como está. Bueno, pues eso está reflejado en internet para que la gente lo vea, y hay gente comentándolo y dándole la razón de que eso se tiene que mejorar, a ver si tiene cabida y sobre todo alguien escucha todo este llamamiento que se hace desde una zona. Pues lo dicho, muchísimas gracias a todos por estar aquí. Nos volvemos a escuchar el próximo sábado, después de Orígenes con John Wallo, estará en Aguere. Adiós.